Dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa es una carrera larga, ¿no? Es una carrera larga, no es una carrera de corto, ¿cómo se dice? De corta distancia. Es una carrera de larga distancia. Y en esa carrera, de repente hay fracasos. Y yo quisiera que comenzáramos el día de hoy con fracasos, porque creo que en eso, bueno, no sé si tú te identificas, pero yo me identifico mucho. Para los deportes yo no fui muy hábil, aunque jugué básquetbol de pequeño, realmente era, me moría de miedo. Siempre que salía a la cancha, trataba de ponerme atrás del contrincante en vez de ponerme al frente porque tenía miedo de que me pasaran la pelota, ¿no? Porque fallaba, ¿no? Nunca gané nada en ninguna competencia, nunca, ¿no? Me identifiqué tanto con Pancho, ¿no? Cuando dice, peleé seis peleas, pero todas las perdí, ¿no? Y creo que en eso podemos identificarnos todos. Tenemos fracasos y en nuestro caminar en Cristo, ¿quién no ha tenido un fracaso? ¿Quién no ha tenido un fracaso en el cual nos faltó fe? No sé, sucedieron algunas cuestiones y fracasamos, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto cómo Jesús llega a nuestra vida de nuevo y nos levanta de nuevo, ¿no? El día de hoy vamos a ver un pasaje así, está en Marcos, capítulo 9, verso 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29. Te espero a que llegues ahí para que lo leas junto conmigo. Marcos 9, verso 14 al 29. Sigue la lectura ahí en tu Biblia. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gracias, Dios, por este pasaje que nos permites revisar esta mañana. Te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, llegando a lo profundo de nuestro corazón y que puedas discernir, Señor, las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. Que puedas enseñarnos, pero también corregirnos, aún redarguirnos, Señor, y que nos instruya, Señor. Queremos estar preparados, Señor. Queremos salir de aquí preparados, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú nos prepares, Señor, para toda buena obra a través de tu palabra. Y, Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. me encanta estar acá. Me encanta estar acá y creo que es la primera conferencia de varones que hacemos como semilla. Y hacemos, bueno, ya me incluí muchísimo, pero porque yo vengo nada más acá. Todos lo organizaron acá en Cuernavaca, pero me siento siempre parte de esto. Y es increíble poder saber que tú estás acá buscando qué es lo que Dios quiere decirte, ¿no? Y yo creo que Dios nos va a hablar a través de este pasaje. Este pasaje involucra a unos discípulos, a sus discípulos. Involucra a una multitud, pero involucra a un caso en específico, un padre con un problema muy grande con su hijo. Y al final involucra una pregunta, y viene diciendo Jesús la causa de nuestro fracaso. Creo que fracasamos muchas veces, y fracasamos por diversas causas, pero creo que esta porción nos dice exactamente qué es lo que Dios quiere para mi vida, en mi caminar, cuando llega una situación de riesgo. ¿Cuántas situaciones de riesgo puedes recordar haber vivido el día de ayer? Muchísimas. Creo que como hombres recibimos y estamos en situaciones de riesgo espiritualmente muchísimas veces en el día, ¿no? Con duda, con tentaciones, con muchas cosas. Y aquí estamos, ¿no? Queriendo ser sus discípulos, queriendo formar parte de sus discípulos y queriendo caminar detrás de él y seguirle. Y yo sé que estás acá y no te pusieron la pistola en la cabeza, o no fue porque, oh, es que va a ir el pastor, entonces tengo que ir. No, yo sé que estás acá porque quieres buscarle y quieres saber cuál es el propósito para tu vida. Y mira esta porción, aquí hay algunos discípulos. Déjame explicarte un poco qué sucedió antes de este pasaje. En el versículo 2 del capítulo 9 me dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Y qué sucedió? Se transfiguró delante de ellos. Eso es algo increíble, eso es algo impresionante. Jesús tomó a estos tres, y cuando hago referencia a estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, siempre vemos cómo no era porque fueran muy inteligentes, o porque eran los más aplicados, o porque eran los que tenían más revelación, era porque lo necesitaban, ¿no? Y yo necesito tanto de Cristo porque me siento así, como un Pedro, un Juan, un Jacobo, y que necesito demasiado de Cristo. Y por eso Jesús los tiene muy cerca. Pero les permite ver algo que no le permite ver a los otros discípulos. Les permite ver cómo Él se transfigura delante de ellos. Sus vestidos, dice que fueron más blancos, que ningún lavador podría ponerlos tan blancos como en ese momento. Y de repente aparece Elías, de repente aparece Moisés. Es una revelación impresionante, es una muestra de la gloria de Jesús aquí enfrente de estos tres discípulos. Y es tan sorprendente esto, y es tan impactante que Pedro dice: oye, Señor, vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué no hago 3 enramadas y nos quedamos aquí, ¿no? ¿Cómo en esos momentos de ver la gloria de Dios, ¿no? ¿Has vivido esos momentos en los que ves la gloria de Dios y ves cómo Dios se manifiesta a tu vida y dices: ya me quiero quedar aquí, no quiero salir de aquí porque sé que afuera va a haber un chorro de problemas, ¿no? Y dificultades y tentaciones, pero cómo me gustaría ya quedarme en este lugar, ¿no? Así, Pedro dijo: hagamos 3 enramadas, quedémonos aquí ya. O sea, esto es increíble, esto es impresionante, esto es un éxito total. Ver a Jesús en su majestad, vislumbrar un poquito de lo que Jesús realmente es. Y luego, además de eso, encima de eso, de repente se oye una voz y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y solamente estos tres escucharon esa voz, ¿no? Y es así como que ya vamos a bajar. ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué no nos quedamos aquí? Y además de eso, o sea, tú, si has vivido eso, le quieres contar a todo mundo. ¿Estás de acuerdo? O sea, viste a Jesús transfigurándose, y a Elías y a Moisés, ¿no? Aún esto lo puedes usar como: yo lo vi y tú no. Y Jesús les dice: no se lo digas a nadie, sino hasta después de la resurrección. Y ellos bajando están diciendo: ¿quién sabe qué será eso de la resurrección? Pero ¿no se lo vas a contar a nadie? O sea, yo se lo tengo que contar, o sea, se lo tengo que decir a mi mamá por lo menos, ¿no? O sea, lo que vi. Y de repente descienden de ahí y llegan con los discípulos, y hay una gran multitud alrededor de ellos. Y aquí está el primer punto. la discusión que hay antes de durante este fracaso. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, dice el verso 14, vio una gran multitud alrededor de ellos, o sea, un panchote, ¿no? De repente hay mucha gente, se oyen murmullos y se oyen como dos personas y varias personas que están discutiendo acaloradamente y están gritando entre ellos, están discutiendo. Y Jesús llega en ese momento y de repente, o sea, están sus discípulos ahí, ¿no? O sea, sus discípulos están en medio de este panchote y discutiendo con unos escribas. Y dice ahí, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Dice, enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y esto literalmente, se espantaron. Y corriendo a él, le saludaron. Algunos comentaristas dicen que todavía brillaba su rostro de haber bajado de ese momento de la transfiguración. Entonces cuando lo ven, todos se espantan. Van y le saludan. Y él pregunta, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿cuál es la discusión? ¿Qué está sucediendo? No tanto porque Jesús no supiera qué estaba sucediendo, claro que sabía qué estaba sucediendo, pero hace la pregunta, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué está sucediendo? Y mira lo que dice el verso 17. Respondiendo uno de la multitud, no responde ningún escriba, no responde ningún discípulo. Hay un gran problema y hay un fracaso en esto, y los discípulos están mudos. O sea, estaban discutiendo con ellos. Como ya leímos el pasaje, ya nos dimos cuenta que hay un caso sucediendo, un papá con un hijo que tiene un demonio. Y entonces yo creo que estaban discutiendo los escribas, nah, ese Jesús nada que ver, ¿no? Y ellos diciendo, sí, es más, yo lo hice hace algunos días y sucedió, ¿no? Y están discutiendo en todo esto y Jesús llega, pregunta y se quedan mudos. Increíble, ¿no? Cuando de repente estás en tu fracaso y Jesús llega, muchas veces te tienes que quedar mudo. O sea, ¿cuántas veces no quisiéramos decir, híjole, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? No sé qué pasó. Y los escribas tampoco dicen nada. Y se levanta de repente uno de la multitud. Dentro del caso, este es el papá. Él se levanta, ¿no? Ahora, estos discípulos mismos, acompáñame a Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos capítulo 6, verso 7. Estos mismos discípulos dicen Marcos 6, 7, o sea, previo a este momento. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Y les dio qué cosa? Autoridad sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. O sea, los discípulos estaban capacitados para esto porque Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si te fijas, en el verso 12 y 13 de este mismo capítulo 6 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. ¿Cuántos? Muchos. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y de repente están aquí en este fracaso total, ¿no? Y en vez de hablar, se levanta este hombre y empieza a responder. Y la respuesta a la pregunta de Jesús, ¿qué disputáis con ellos? Este hombre le dice, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí está el caso. ¿Y qué caso? En Lucas capítulo 9, verso 38, donde está este mismo pasaje, dice que era el único hijo de este hombre. O sea, el único que tengo, se lo traje a tus discípulos. Y este hombre está desesperado. O sea, su hijo, dice aquí, es tomado por este espíritu, le sacude, esto significa le rompe, echa espumarajos, empieza a sacar baba y espuma por la boca, cruje los dientes y dice, y se va secando, esto es, se va agotando. O sea, se va cansando tanto que se desvanece, ¿no? Y yo aquí veo mucho dolor en este padre. Tiene mucho dolor. Es su único hijo y de repente lo ve que sucede eso. Hace algún tiempo atrás, yo tengo dos nenas, y hace un tiempo atrás... dos sustos he tenido Uno, mi hija, de repente se cayó, estaba comenzando a caminar y ¡pum! Se dio en la nariz con un fierro ahí en la cama. Y me empezó a brotar sangre y me espanté, la llevé al hospital, gracias a Dios no pasó nada. Pero en otra ocasión, mi hija más pequeña, Valentina, estaba jugando, estaba subiéndose a la cama, estaba también comenzando a caminar, ya estaban fuertes sus piernas, entonces estaba trepando la cama y de repente se dio un sentón, se sentó. Y se quedó ahí parada, ¿no? Y yo la vi y entonces fue, ¿qué pasó? ¿No? ¿Estás bien? ¿No? Y de repente se empezó a desvanecer y se desvaneció. Yo la agarré y la cargué. Empecé a verla y se estaba desvaneciendo, se le estaban yendo los ojos y me espanté. La puse en la cama, no sabía qué hacer. Mi esposa estaba gritando y corriendo. Levanté su carita y empezó a respirar de nuevo y se tranquilizó. Pero me causó un susto impresionante. Yo no sé si has vivido momentos así con tus hijos, en los que de repente los ves y se te desvanecen y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? No, te sientes impotente. Este hombre es su único hijo y este demonio le toma y suceden estas cosas y sus dientes crujen y es tan fuerte el evento que se agota y se desvanece, ¿no? Y entonces dice, lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. O sea, está desesperado, lo trajo a aquellos que se suponía que estaban capacitados para hacerlo, que tenían autoridad sobre los demonios y que en otras ocasiones habían sacado muchos demonios y no pudieron hacer nada con él. No pudieron. Increíble. Lo que más veo aquí y me impresiona es que siempre que fallamos, Jesús viene al rescate. Me encanta. Jesús viene al rescate. Y aquí está Jesús, ¿no? Pero Jesús responde y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y yo lo leo y digo, wow. La palabra incrédula significa desconfiado, que no tiene fe. O sea, generación que no tiene fe, es lo que está diciendo. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Increíble. O sea, me imagino a los discípulos en esa situación, ¿no? Con autoridad para sacar demonios. Y están en esa situación y este hombre sale, ¿no? Y es así como que, cállalo, cállalo, ¿no? O sea, va a decirle al maestro nuestro fracaso, ¿no? Y ya se lo está diciendo, ¿no? Y ya estás, o sea, ya todos te están viendo, ¿no? Ya todos te están, ¿no te has sentido así, ¿no? Cuando fracasas en Cristo, de repente caes en una tentación, ¿no? Estás en el trabajo y de repente dicen, ¿no que eres cristiano? Y tú, ¡oh! ¿No? O sea, estás en el asunto, o sea, estás en el foco de atención. Y todos los discípulos están recibiendo todas estas miradas cuando le dicen, o sea, en el momento en que dices, se los traje a tu discípulo y no pudieron hacer nada. Y todos, y todo el mundo te ve, ¿no? Y dices, ay, caray, ¿no? Y además de eso, Jesús empieza a hablar y dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y mi pregunta, o sea, muchos comentaristas dicen, no, le estaba hablando a los escribas. No, le estaba hablando a la multitud, ¿no? O no, le estaba hablando al papá de este hijo. Yo creo que le estaba hablando a los discípulos. Y es una reprimenda bien fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces no necesitamos una exhortación así? Que te den un zape celestial. ¡Pum! O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no crees? O sea, ¿lo has visto en otras ocasiones? Ahora, mira lo que dice después. Jesús dice, tráiganmelo. Ahora, me encanta esto, déjame decirte esto. O sea, de repente dices, O sea, va a llegar un momento en que Jesús me pueda decir, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Mateo 28, verso 20, uno de los versículos que más le gustan a mi esposa, dice ahí que después de poner este imperativo de ir y hacer discípulos, Jesús dice al final, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble! Eso me da confianza el día de hoy. Me da mucha confianza. Saber que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice, tráiganmelo. Y ya lo traen, ¿no? Y el Hijo dice aquí, el versículo en 20, dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Esto quiere decir que empezó a contraerse espasmódicamente. Y se empieza a mover y dice, quien cayendo en tierra se revolcaba y empezó a revolcarse y empezó a sacar espuma por la boca. ¿Qué crees que estaba haciendo el papá? Yo lo veo en el piso el papá, o sea, tratando de sostener a su hijo. Ya sabe cómo agarrarlo, ya sabe cómo sostenerlo y se está moviendo y está todo el tiempo así, ¿no? Y de repente Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá moviéndose y él responde, desde niño. ¿Te imaginas? Este ya es un muchacho y desde niño le está pasando esto. Y el papá está desesperado. Y está agarrando al hijo y se le está moviendo el hijo y le dice cosas. Ya, mi hijo, tranquilo. Y Jesús le dice, ¿desde cuándo? Desde niño. Y dice, y muchas veces le echa en el fuego. Y me lo imagino recordando cada vez que lo echaba al fuego. Y cómo el papá va corriendo y lo trata de salvar, ¿no? Y cómo le gritaron, ¿no? Un vecino, oye, tu hijo otra vez está en el fuego. Y luego dice aquí que no solamente lo echa en el fuego, sino en el agua. Y de repente, oye, lo sacamos del agua, ¿no? Y traen al hijo, todo, híjole, yo lo veo y digo, wow. Y luego dice, ¿para qué lo echaban en el fuego y para qué lo echaban en el agua? Para matarle. ¿Sabes qué? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12, lo dice así. O sea, a lo mejor me estás escuchando y dices, bueno, eso de Satanás, como que, nada que ver, ¿no? Aquí está, ¿ok? Aquí está. Y yo creo en la palabra de Dios y por lo tanto entiendo que existe y que trata de arruinarte la vida. O sea, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que es padre de mentiras y es homicida. Y que vino a hurtar, matar y destruir. Tú sabes esos versículos, ¿no? Y aquí está este, y aquí me lo está demostrando. La intención de meter al fuego a este niño y meterlo a el agua era para matarle. Y de repente dice el padre, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Escuchas ese clamor? O sea, ¿escuchas esas palabras? O sea, está diciendo, si puedes hacer algo, ¿no? También aquí veo incredulidad, o sea, ¿está dudando de que Jesús pudiera hacer algo? No, porque si no estaría enfrente de Jesús. Más bien está diciendo, ¿puedes? O sea, ¿podrías? ¿Podrías hacer algo? ¿Podrías ayudarnos a nosotros? Ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Ya no puedo más, ya estoy cansado de estar salcando a mi hijo de peligro tras peligro. Y este espíritu mudo, interesante, espíritu mudo. Los judíos creían que necesitaban saber el nombre del espíritu para entonces poder sacarlo. ¿Recuerdas? Jesús preguntó, ¿cuál es tu nombre? En los gadarenos, y ellos contestaron, legión somos. ¿Recuerdas? Los discípulos, los judíos creían que necesitaban saber este nombre, pero si el espíritu es mudo, no te puede decir el nombre. ¿Me explico? Y está aquí. Y le dice, ayúdanos. Ayúdanos. ¿Cuántas veces has acudido a Jesús para decirle, si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia de mí, ayúdame? En el momento de la prueba, en el momento difícil, en el momento en el que ya estás cansado, vienes a Jesús y le dices eso o sigues en tus fuerzas. Este hombre ya no podía más. ¿Y cómo me gusta el momento en el que ya no te quedan fuerzas? Porque ya no te puedes levantar por ti solo. Y es el momento en que Jesús puede llegar y levantarte, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Ayúdanos. Y Jesús le dice, me encanta. Él dice la frase, si puedes hacer algo. Y Jesús contesta, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Me encanta, es como si fuera un juego de pelota, ¿no? Y este hombre desesperado le pone la pelota al Señor. ¡Pum! Ahí está. O sea, si puedes hacer algo tú, ayúdame, ten misericordia de mí, ya no puedo más. Jesús agarra la pelota y se la da a él. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dices, ¡wow! ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús? Estaba tratando de mover su fe. Mover su fe. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Cuántas veces vienes para que Dios pueda mover tu fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la verdad es que no sabemos muy bien ese versículo, pero ¿cuántas veces escuchamos a Jesús hablándonos? Aquí Jesús está hablando y está moviendo la fe de este hombre. Si puedes creer, si eres capaz de creer, al que cree todo, para él todo es capaz. Es lo que está diciendo, la misma palabra, exousia. Si puedes, si eres capaz de creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente, o sea, yo creo que ni siquiera terminó la frase. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. El padre del muchacho clamó, y esto significa llamar a gritos, y llorando le dijo: creo, ¿no? Ayuda mi incredulidad. Me encanta esto, porque reconoce que le falta fe. Reconoce que le falta fe y dice: creo. O sea, en esta parte creo, pero ayúdame, ayúdame porque no creo. Ayuda a mi incredulidad, ¿no? Qué grito, qué increíble grito, qué precioso grito. Ayúdame, ayúdame. Los apóstoles llegaron a Jesús a decirle: auméntanos la fe. ¿Cuántas veces vienes a Jesús a decirle: aumenta mi fe, auméntame la fe? Cuando Jesús, dice en el versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¡Qué increíble! Le está hablando a un espíritu mudo y sordo, y Jesús, su voz puede ser escuchada, ¿no? O sea, está sordo este espíritu, y puede escuchar la orden que Jesús está dando. Jesús es todopoderoso. No hay otro lugar a donde recurrir. Si pensabas que podías acudir a otro lugar, créemelo, no hay otro lugar. Jesús es el único lugar al que puedes y que tiene autoridad sobre todo. Y le dice al espíritu: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, dice aquí, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Hizo todo el daño posible antes de salir. O sea, hizo todos los golpes, el último intento de acabar con este hijo, y lo tumbó ahí, quedó como muerto. Y todos dijeron: se murió, se murió. Pero Jesús, dice, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¡Wow! ¿Te imaginas eso? ¿Cuántas veces hemos acudido a Jesús trayendo un problema gigantesco y de repente ves a Jesús actuar y tú te quedas: wow, y cuántas veces lo olvidamos? Y lo olvidamos. Ahora, aquí está el caso, ¿no? El padre con su hijo, ¿no? Aquí está el caso. Creo que si tienes un problema con tu hijo o tu hija, tienes que acudir a Jesús. O sea, aquí está. Esta es la situación. Y Jesús te va a decir: si puedes creer, ¿no? Aquel que cree, todo le es posible. Y lo que tienes que hacer, aquí está. Clama a él y dile: Señor, creo, ayúdame a mi incredulidad. O sea, aquí está el caso. Ese es el caso. Y el resultado ya se dio. Jesús hizo lo que siempre hace, ¿no? Sacarte del aprieto de una manera impresionante y con una maestría increíble. Me encanta mi Jesús. Pero de repente los discípulos están desconcertados, ¿no? O sea, están así de: órale, ¿no? ¿Qué pasó? En todo esto estás humillado totalmente. Estás vencido completamente, estás, o sea, todos te ven y es así como: ah, pues tu maestro sí pudo y tú no pudiste. Qué bien has aprendido, has aprendido muy bien, ok, ¿no? Ah, y quieres seguirle a él, ok, ¿no? Yo me imagino mil cosas, ¿no? Y saliendo, ¿no? Con la cola entre las patas, ¿no? Así todo, ¿no? O sea, fracasé totalmente, o sea. Quiero que salgamos del caso y podamos ver el otro caso, que son los discípulos. Y llegan a preguntarle: Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, ¿por qué no pudimos hacerlo? Dios mío. Al hacer esa pregunta, me surge una cuestión. ¿No vieron que Jesús les enseñó en esta práctica, ¿no? O sea, fue una lección práctica. Fue una lección práctica. Y una lección de fe, ¿no? O sea, al que cree, todo le es posible, ¿no? Y está en este examen, en esta lección práctica, en el field, ¿no? Así, en el campo de prácticas. Y estás ahí y ya lo viste, ¿no? Y es casi, casi, te hablo a ti, Juan, para que me entiendas, ¿no? Pedro, ¿no? O sea, entiéndeme. Entonces, mira lo que está sucediendo y esta es la enseñanza. Pero los discípulos todavía llegan y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En Mateo capítulo 17, si quieres acompáñame. Mateo 17, está el mismo pasaje. Mateo 17, 20. El mismo pasaje, la misma historia. Una versión un poco más corta de este mismo suceso. Dice el verso 19 de Mateo 17. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Te das cuenta? Es la misma escena. Jesús le contesta así, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, la primera razón de por qué no pudiste es fe. Te faltó fe. Te faltó fe. De repente pensamos, es que me faltó fe, es que necesito demasiada fe. O sea, Señor, necesito demasiada fe. Y te dice cuánta fe necesitas. ¿Cuánta fe necesitas? Como un grano de mostaza. O sea, casi nada. De hecho, nada. ¿Pero en dónde? En el lugar correcto. En el lugar correcto. O sea, si tú tienes fe así de chiquita, venga, gloria a Dios. Pero que esté en el mejor lugar, en el lugar correcto. Me imagino mil cosas. Los discípulos viniendo a él, ¿no? Confiados, ¿no? Otro más. ¿Quién se lo echa? Tú, órale, venga. Tú te lo echas, órale. A ver, tráiganlo, ¿no? Oye, traigo a mi hijo y esto, esto, esto. Y lo veo así. No puedo. Y el otro, no, pues mejor tú. No. Repite las mismas palabras de la vez pasada, ¿no? O sea, me lo imagino así. O sea, repite las mismas frases. Son las mismas frases las que tienen que... O sea, A, B y C. ¿Qué fue lo que dijiste la vez pasada? No, pues dije esto. Y lo decían y no pasó nada, ¿no? O sea, ¿qué veo? Mucha confianza. Quizás sobreconfianza. Cuidado. Cuidado con que te sientas fuerte. Cuidado con que te sientas fuerte. Porque si te sientes fuerte, dice la palabra, mira que no caigas. Es mejor sentirte débil y recurrir a aquel que te hace fuerte. Porque si te haces fuerte tú solo, cuidado. O sea, si tienes fe en tu suceso anterior y en tu éxito pasado, cuidado, estás depositando tu fe en el lugar incorrecto. Necesitas poner tu fe en el lugar correcto. Otra razón es que a veces ni queremos ayuda, ¿no? Como hombres es difícil pedir ayuda. O sea, no quieres verte como un fracasado, ¿no? ¿Cuánto no nos cuesta? O sea, ¿cuánto te costó pasar ayer en la noche aquí? ¿Cuántos de ustedes no tuvieron el valor de pasar aquí al frente? Porque no queremos que nos vean como fracasados. No nos gusta sentirnos fracasados y como hombres más. Te pierdes, ¿no?, en la ciudad y en vez de pedir direcciones, ahí vas dándole vueltas y vueltas y vueltas. Pasas por el mismo lugar. Párate y pregunta, ¿no? Pero no te quieres sentir que todos sepan que estás perdido. Y no queremos ayuda. Pide ayuda. ¿A quién? Tú ya sabes a quién. Deja de tener fe en ti mismo. No, es que yo puedo. No, por más que repitas, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, no vas a poder. Por más que lo repitas, por más que pongas tu mente en ese pensamiento, no vas a poder. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y está listo para devorarte. Algunos de nosotros hemos vivido fracasos fuertes, ¿no? Y Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Nuestros matrimonios siguen en pie. Uf. Hijo, mano. ¿Pero qué tal uno más? ¿Qué sucedería? No, es que no lo voy a decir porque seguro, divorcio, seguro, divorcio. ¿Qué sucedería? No te sientas fuerte en ti mismo. Confía en Cristo. Deposita tu confianza en Él. ¿Ya lo viste actuar? ¿No es todopoderoso? Aún los espíritus sordos lo escuchan y le obedecen. Pon tu confianza en Él. No pongas tu confianza en ti mismo. Y sí, sentimos que solo los fracasados piden ayuda. Gloria a Dios por los fracasados, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Eso es un fracaso. Y así comenzaste tu relación con Cristo, como un fracasado. Venga, como fracasado, acerquémonos a Jesús y pidámosle, aumenta mi fe, aunque sea poquita, pero aumenta mi fe. Y tú sabes el camino. No es que te lo tengas velado, no, Señor, aumenta mi fe. ¿Cómo será? ¿Cómo lo iré a hacer? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya sabes cómo puedes aumentar tu fe. Acude a ese lugar para que Dios pueda aumentar tu fe. El primer paso es tener que venir a Jesús y decirle, auméntame mi fe. El segundo paso es venir a su palabra para que aumente mi fe. Ok, la primera razón ahí en Mateo dice que su fe fue muy poca, o sea, no, por falta de fe. ¿Y cuánta necesito? Muy poquita. Podrías decirle a ese monte, sal, desarráigate y vete a otro lado y lo va a hacer. Así de simple, o sea, no más que en el lugar correcto. La segunda razón está ahí en el mismo capítulo Mateo 17 y también en Marcos 9. Marcos 9, 29 dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, no creas que es el mismo, son distintos. Aún dice en Efesios 6, 12 que principados y potestades, diferentes rangos hay. Por lo tanto, este género dice aquí, un género específico, este linaje, dicen otras versiones, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. De hecho, es interesante, la palabra ayuno en todas las otras versiones no aparece, solamente se queda con la parte de oración. Este género con nada puede salir, sino con oración. ¿Qué hizo Jesús? O sea, solamente mandó al demonio salir del hijo, ¿no es así? O sea, no fue así como, vamos a orar, shh, silencio, silencio, vamos a orar. Ahorita es el momento de orar, ayunar, ok, tráemelo en 3 días, porque necesito ayunar 3 días. Y entonces, así, con eso, ya voy a poder, ¿no? No. ¿Qué sucedió? Los discípulos no estaban orando, no estaban preparados. Si vienes el día de hoy aquí, y hay una cosa que me gustaría que te quedaras en tu corazón de mi conferencia es, necesito prepararme, porque no sé con qué género me voy a enfrentar en un momento. No sé con qué género me voy a enfrentar. Necesito prepararme. ¿Y cómo necesito prepararme? En oración. Es increíble. Aquí está. Primera de Corintios 9, 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Requiere de preparación, requiere de disciplina, requiere de una dieta balanceada. ¿No es eso todo lo que supimos el día de ayer? Necesitas prepararte. Hay tantos ataques que recibimos. Y tú lo sabes, ¿cuántos? Tú sabes que, en qué embrollo estás metido el día de hoy, ¿no? ¿Y cómo prefieres contestar el teléfono cuando tu esposa no está? No vaya a ser que suceda algo. O si te olvidaste el teléfono en casa, tengo que ir corriendo. No borré esos mensajes. O sea, estamos viviendo tantas situaciones y Satanás quiere devorarte, quiere acabar contigo. Créemelo, estás en una lucha y necesitas prepararte. Un amigo hace algún tiempo, le encanta el fútbol soccer, y vive en Inglaterra. Y de alguna forma se ganó un premio para ir con uno de los equipos de primera allá en Inglaterra a su entrenamiento. Y el cuate iba emocionadísimo porque es fan de este equipo. Impresionante. Viajó hasta la otra ciudad para poder llegar al entrenamiento de este equipo. Y entonces él juega fútbol los sábados, ¿no? Como algunos, ¿no? Jugamos los sábados y nada más. Y llegó al entrenamiento y estuvo tan emocionado que de repente los jugadores dijeron, ¿quieres jugar? Y el cuate, órale, va, no, sí, juego, claro, o sea, wow, o sea, bien, ¿no? Primera jugada, pum, la pierna se la tronaron completamente, se la destrozaron. Sigue con ese problema todavía, ya pasaron un par de años. O sea, le destrozaron la pierna, no estaba preparado para entrar a ese juego. ¿Estás preparado para lo que viene hoy por la tarde? No te estoy hablando del próximo mes, hoy por la tarde. Te aseguro que hoy por la tarde Satanás va a querer tentarte de una manera impresionante y va a querer derrotarte y te va, uff, ah. Es increíble, ¿no? O sea, muchas veces cuando venimos a Cristo decimos, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y se nos olvida decir, y Satanás tiene un plan terrible para tu vida. Qué bueno hubiera sido que nos hubieran dicho eso desde que conocimos a Cristo, ¿no? Ahora estás al tanto. Necesitas y estás en una lucha y en una carrera. Y necesitas correr esa carrera con paciencia. Ahora, ¿qué onda? Acompáñame a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículo 2, 1 y 2. Dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por mucho tiempo pensé que esta palabra testigos era así como, te estoy viendo, a ver si no fallas, mira, te estoy viendo. No, así pensaba en esos testigos. Pero no, estaba hablando de todos los testigos que están aquí en la palabra de Dios. Todos aquellos que están animando, vamos, adelante, sigue adelante. Sí, es posible, Dios hace estas cosas y muchos más. Pero si no conozco a esos testigos, ¿cómo me voy a llenar de fe para saber que ellos pasaron exactamente por lo mismo? Por dificultades como las que estamos viviendo hoy. Bueno, es que una chava tentándome con mi esposa. No, no, eso no viene en la palabra. Claro que viene. Todo viene aquí. La cosa es que tengo que escudriñar la palabra de Dios y venir a ella. Y ahí están los testigos diciéndote, ¿estás pasando por fuego? Bien. Nosotros también, y ni siquiera nuestra ropa se apestó de fuego, ¿no? Ahí están esos testigos. Es que la regué, ¿no? Humíllate, ¿no? Y te dice, nomás contesta, he pecado contra Dios. Y deja que Dios haga. Es que voy a vivir consecuencias, pero Dios sigue despertándome cada mañana. David, ¿no? Y muchos otros aquí en la palabra de Dios que son testigos y te animan. ¿Pero cómo? Pues necesito pasar cerca de ellos para recibir ese ánimo. Y dice aquí, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójate, suéltalo. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es para atrás, es para adelante. Y dice aquí, con paciencia. Es una carrera de largo, eso. Alto rendimiento, gracias. Y dice el verso 2, ¿cómo? ¿Cómo correr esa carrera? ¿Cómo correr esa carrera con paciencia? Esa carrera que tengo delante. Aquí dice, puestos los ojos en Jesús. Así, mis ojos enfocados en Jesús. Jesús dijo, escudriña las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. De pasta a pasta, habla del plan perfecto de Jesucristo para tu vida. Puesto los ojos en Jesús es pegarme a su palabra y depender de él. Este género no sale con nada sino con oración y ayuno. Entonces requiero prepararme. No puedo en el momento en el que estoy en el problema decir no voy a ayunar. No, eso tuvo que suceder antes. Eso tuvo que suceder antes. Eso es en el entrenamiento. O sea, el cuate estaba feliz de que iba a tocar la pelota y ni siquiera la tocó y le tronaron la pierna. Y dice al final de este versículo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabías que tú eres ese gozo? tú y yo somos ese gozo que Él vio, ¿no? Antes, y por Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Hay un gozo para ti? ¡Oh, un gozo increíble! Hablamos de eso ayer, ¿no? De ese premio, de esa corona incorruptible que hay para ti. ¿Por qué no te enfocas, no? Y si hay momentos en los que vamos a estar sufriendo, porque así va a ser, pues pongamos nuestros ojos en Jesús. O sea, ¿no es tu anhelo estar viéndole cara a cara a aquel que padeció por ti y por el cual fueron atravesados sus manos y sus pies? ¿No anhelas eso? ¿No anhelas estar delante de su presencia? Yo anhelo eso, la verdad. Entonces ven a Él. Escúchale, ven a Él, déjate ser transformado por Él, ven a Él, no tengas miedo. Estoy fracasado, venga, eso es lo que, así necesitas venir. Porque si vienes así de, en Él, al que se exalta Dios lo humilla, pero el que se humilla Dios lo exalta. Estoy en fracaso total, ven en tu fracaso total. Y deja y sé testigo del poder que Jesús tiene para levantarte aún del bote de la basura, aún del mugrero total. Yo no sé si te has sentido de esta manera. Yo quiero ser su discípulo, yo quiero caminar en Él. Yo quiero vivir en Él, quiero ser en Él, quiero esperar en Él. Pero eso solamente es un deseo, ¿no? O sea, tú sabes, tu razón te dice que necesitas comer y beber para poder subsistir. Pero eso no te hace subsistir. O sea, el entender que necesitas comer y beber no te hace subsistir. ¿Qué te hace subsistir? Comer y beber. O sea, si en este día tú sales de aquí diciendo, necesito prepararme, prepárate. No lo dejes así. O sea, no con saber que me tengo que preparar, ya estoy preparado. Sino necesito ponerme a trabajar, ¿no? Este amigo mío no estaba preparado para entrar a la cancha de fútbol. Pero qué tal que se hubiera preparado y hubiera estado todos los días entrenándose, sus piernas hubieran estado fuertes, de tal manera que hubiera recibido el golpe y no le hubiera tronado la pierna. Tú lo sabes. ¿Qué tal? Ven y prepárate. Espera en Él cada mañana. O sea, ten un tiempo en Él cada mañana. ¿Será importante? ¿Qué tan importante, no sé, es tu trabajo, las llamadas que tienes pendientes? ¿Son importantes? Bueno, tienes una llamada celestial cada mañana. ¿Será importante contestarla? Creo que sí. Si no la contesto, ¿no? Es como decirle, no te necesito hoy, Señor, yo puedo solo. Ven cada mañana como un fracasado delante de Dios para decirle, ¿qué necesito, Señor, este día? Prepárame para los golpes que van a suceder adelante. Prepárame para la prueba que voy a vivir. Necesito hacerlo eso cada mañana, no cada domingo. ¿O comes cada domingo? ¿Nada más? ¿En toda la semana? Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y quiere, o sea, y dices, bueno, cuando recibí a Cristo, sí lo hacía cada mañana, ¿no? Pero a lo mejor regreso ahora y el Señor va a estar así de, vaya. Así va a estar, no, va a estar así, con los brazos abiertos. Y con ternura te va a mostrar una vez más la marca en sus manos y sus pies. Te va a mostrar lo que hizo por ti. Y te va a decir lo que tu corazón necesita para ese día y para el futuro. Prepárate, prepárate. ¿Oramos? Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Es increíble, Señor, cómo tú quieres hablar a nuestro corazón. Pero, Señor, no queremos ser oidores olvidadizos. Yo te ruego, Señor, que tú pongas el querer como el hacer, para hacer tu voluntad, Señor, en nuestro corazón. Y, Señor, al ver esta historia de los discípulos y en el fracaso, Señor, podemos recordar tantas historias en nuestra vida en las que hemos fracasado, siendo aún ya tus discípulos. Y Señor, por mucho aceptamos el fracaso así nada más, ni siquiera vinimos a preguntarte por qué no pudimos. Pero el día de hoy, Señor, tú nos estás contestando por qué no pudimos. Señor, yo sé que nuestro caminar contigo es una relación. Yo te ruego, Señor, que cada mañana, Señor, que nos acerquemos a ti, Señor, tú nos hables. Y tú nos muestres, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Y que tú, Señor, puedas ir fortaleciéndonos. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Señor, pon en nuestro corazón esta delicia por tu palabra. Estas ganas y esta hambre de leerla, de meditar en ella, de ponerla en práctica, Señor. Pon esa hambre, Señor, en nuestros corazones. Señor, muéstranos tu gloria, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, ya no hay excusa de por qué ellos sí fueron al monte y nosotros no. De por qué ellos sí vieron eso y nosotros no. No hay excusa, Señor. Queremos venir a ti, Señor, y rendirnos por completo, Señor. Aquí estamos, los fracasados, necesitando mucho de ti, Señor. Gracias, Señor, por ser tan fiel y tan bueno, Señor, y por hablarnos este día, Señor. Capacita a cada uno, Señor, de los hombres que están aquí. Y llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Lo necesitamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén.